Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Radio 3 Dentro del Tiempo, que semanal y puntualmente todos los viernes a partir de las 6:30 hora peninsular nos acerca a nosotros y a ustedes con la intención por nuestra parte de amenizar esta madrugada. Y si no lo es, si no es madrugador y no se ha despertado o lo que es peor, no se ha acostado y quiere hacerlo, ya sabe que todos nuestros programas los puede encontrar en internet tecleando teleunet.com. No es que nos lo preguntemos todos los días, pero quizás a unos más que a otros, sobre todo a los más concienciados y afines a temas ecológicos y problemas medioambientales, se les ha ocurrido pensar alguna vez por qué determinadas civilizaciones sobreviven y otras entran en crisis e incluso llegan a desaparecer para siempre. Hoy en Foro Político y Sociológico vamos a comentar, a escenificar, en algunos casos lo van a oír, un libro de reciente publicación y en el que nos vamos a zambullir literalmente gracias al magnífico guión que nos ha preparado el profesor de Ecología Humana y Medio Ambiente y Sociedad de la UNED, Emilio Luque Pulgar. Con él, con el profesor Luque, mantendremos al final del programa una breve entrevista en la que nos dará su opinión sobre esta obra que ya les presentamos.
Conocí a un viajero de una tierra antigua que decía: dos enormes piernas de piedra sin tronco se alzan en el desierto. En la arena, a su lado, a medias hundido, yace un rostro hecho pedazos cuyo ceño y labio fruncidos y frío gesto altivo muestran que su escultor entendió tan bien esas emociones que aún sobreviven grabadas sobre estas cosas inertes a la mano que las imitó y al corazón que las alimentaba. Y sobre el pedestal se leen estas palabras: me llamo Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mi obra, poderosos, y desesperad. Nada más queda en torno a los restos de esta ruina colosal. Ilimitadas y yermas, las solitarias arenas extienden su llanura.
Con este melancólico poema de Shelley comienza un reciente libro de Jared Diamond, un autor de fama mundial que cuenta, entre otros, con un premio Pulitzer por su libro Armas, Gérmenes y Acero. El libro del que nos ocuparemos en este programa se titula Colapso y su subtítulo refleja bastante de la intención del autor, de qué modo las sociedades eligen fracasar o tener éxito. El fracaso del que hablamos es el colapso de una sociedad, inducido al menos en parte por una relación destructiva con el medio ambiente. Y teniendo en cuenta las cada vez más alarmantes noticias de nuestro efecto en la ecología del planeta, hay buenas razones para preocuparse por la posibilidad de que nuestra sociedad siga una evolución catastrófica como la que llevó al rey Ozymandias y a su pueblo al declive y el olvido. ¿Sigue nuestro planeta un camino directo al colapso ecológico? Las noticias de los últimos meses nos hablan de una frecuencia cada vez más alta de huracanes destructivos, como el tristemente famoso Katrina, que anegó la ciudad de Nueva Orleans. Los cambios del clima global empiezan a detectarse de muchas formas, y todas ellas tienen consecuencias graves para nuestra forma de vida. Escuchemos el comienzo del podcast, la emisión en Internet de la prestigiosa revista Nature del 17 de noviembre del año pasado.
The Nature Podcast from Nature, the International Weekly Journal of Science, presented by Chris Smith.
Welcome to this week's Nature Podcast from the 17th of November edition of Nature, with me, Chris Smith. Coming up this week, climate change.
Esta semana hablamos del cambio climático. Veremos que un mundo más caliente será probablemente un mundo más sediento al hacerse más escasa el agua dulce. Y también de qué modo el cambio climático está destinado a tener un impacto enorme en la salud humana.
Las cadenas de causas y efectos en el terreno de la relación entre medio ambiente y sociedad son a menudo imprevisibles. Por ejemplo, ¿de qué manera está relacionado el calentamiento climático y la reducción del agua potable disponible?
Casi un 20% de la población mundial depende de glaciares o del deshielo de nieve para su suministro de agua. Pero al irse calentando el planeta bajo el manto de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, con el dióxido de carbono como principal culpable entre ellos, nevará menos cada invierno y el hielo se derretirá antes en primavera, con el resultado de que la mayor parte de este agua se perderá en el océano, puesto que no existe la capacidad de almacenarla. El resultado podría ser una grave escasez de agua en muchas áreas.
El agua, su escasez y el deterioro de su calidad no es sino uno de los problemas medioambientales más graves a los que nos enfrentamos. Pero la lista es extensa. La acumulación de sustancias tóxicas en el medio, el deterioro de los bosques, la erosión del suelo, la desertización, los daños causados por las especies invasivas, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se combinan con un trasfondo de crecimiento constante de la población, no tan acelerado como en otros momentos, pero imparable. ¿Pero somos acaso la única civilización de la historia que se ha enfrentado a la posibilidad de un colapso provocado, al menos en parte, por causas medioambientales? Si no fuera así, si otras civilizaciones de la historia se hubieran visto también amenazadas por el colapso ecológico, podríamos aprender algo de ellas. Si consiguieron evitarlo, deberíamos seguir sus pasos. Si no fue así, si corrieron la amarga suerte de Ozymandias, será necesario tomar buena nota de sus errores. Esta es precisamente la contribución del extraordinario libro de Jared Diamond. Analizar la suerte de diversas sociedades del pasado, algunas de las cuales, como los mayas o los vikingos que colonizaron Groenlandia en la Edad Media, sucumbieron, y otras, como los habitantes de la isla Polinesia de Tikopia, evitaron el colapso ecológico aprendiendo a utilizar de forma sostenible los recursos de su entorno. ¿Qué quiere decir el autor con el término colapso? Diamond define colapso como un descenso drástico en el tamaño de una población, o en su nivel de complejidad social, política o económica, en un territorio extenso y durante un largo periodo de tiempo. Tomemos como ejemplo a los mayas, cuya suerte el autor trata en el capítulo quinto. Los mayas vivieron cerca de donde ahora se sitúa la ciudad mexicana de Mérida, en la península de Yucatán y las actuales Honduras y Guatemala. El desarrollo de sus conocimientos astronómicos o sus hermosas edificaciones como las pirámides escalonadas del Palenque o en el Valle del Copán son legendarias. Su población alcanzó máximos que se contaban por millones, pero en torno al año 1250 después de Cristo, dos grandes factores habían hecho que no quedara ni un solo maya en el Valle del Copán. Sin embargo, tanto en el caso del colapso de los mayas como en la Ruanda de nuestros días, una de las lecciones que Diamond extrae de los casos que estudia es que la pérdida de recursos como el agua o la tierra fértil es una de las causas más importantes de los conflictos en todas las épocas. Otra de las cosas que más llama la atención al autor y quizá el mensaje de alerta de mayor impacto que se deriva de su lectura de los restos de civilizaciones perdidas es que estos colapsos se producen casi siempre muy poco tiempo después de que la civilización considerada alcance el cénit de su poder, el esplendor de su extensión, de sus conocimientos y de su fuerza. Quizá el caso más conocido y definido de un pueblo que se encamina a su destrucción de manera ciega es el de la isla de Pascua, que Diamond relata en el capítulo segundo de su libro. Un entorno especialmente frágil que no soportó la presión demográfica y una especie de enloquecida competición entre clanes y jefes para erigir los llamados Moai y Ahu, colosos de piedra de decenas de toneladas que representaban a los antepasados de las castas dominantes y las enormes plataformas sobre las que se levantaban. El transporte y colocación de los Moai y los Ahu requería cantidades enormes de cuerdas hechas con la corteza fibrosa de árboles y sus troncos con los que se fabricaban canoas, escaleras y andamios. Uno tras otro, los clanes talaron cada vez más árboles, transportaron estatuas cada vez más grandes e incrementaron su población y, por tanto, su impacto sobre el medio ambiente, hasta que a finales del siglo XVII llegó el colapso. Los viajeros occidentales se encontraron a su llegada con una de las islas más deforestadas del Pacífico, con una mínima población desesperada que malvivía en un ecosistema destruido. Las enigmáticas estatuas, los Moai, derribadas y hechas pedazos, son uno más de los Ozymandias de la historia. ¿Cómo es posible que una civilización no se detenga a tiempo antes de precipitarse hacia el abismo? Este es el tema general de la última parte del libro. ¿En qué estaban pensando esos locos de la isla de Pascua cuando talaban los últimos árboles? ¿No veían con toda claridad cuál era el fin del proceso de deterioro evidente de su entorno? Pero no hay que preocuparse. Nada parecido puede suceder a una sociedad como la nuestra. Parece lógico suponer que cuanto más avanzada sea una cultura, más capacidad tendrá para detectar a tiempo los problemas medioambientales que la amenazan y tomar las medidas necesarias para evitar su colapso. O quizá no. Cuando la administración Bush rechazó el pasado año el Tratado de Kioto sobre cambio climático global, dijo que ofrecería una alternativa. El 14 de febrero, el presidente finalmente desveló su plan para enfrentarse a las emisiones de gases de efecto invernadero. Afirmó que el problema del acuerdo que han apoyado casi todas las demás naciones es la economía.
El enfoque adoptado por el protocolo de Kioto habría requerido de los Estados Unidos reducciones cuantiosas e inmediatas en nuestra economía para cumplir un objetivo arbitrario. Le habría costado a nuestra economía hasta 400.000 millones de dólares y habríamos perdido 4,9 millones de empleos.
Empleos sí, estatuas sí, árboles no.
Como diría un habitante de la isla de Pascua. Quizá no cualquier habitante, sino probablemente uno de sus dirigentes. El hecho de que los dirigentes puedan tener intereses distintos de los ciudadanos es tan solo una de las posibilidades que plantea Diamond para explicar el que una sociedad no se enfrente a sus problemas ecológicos. Otra posibilidad es que no podamos detectar una tendencia clara cuando hay oscilaciones naturales arriba y abajo. El calentamiento climático no hace que cada verano sea un poco más caluroso que el anterior. Unos son más calurosos, otros más fríos, pero la media se va desplazando hacia arriba, haciéndose más secos y prolongados. Puede suceder también que un cambio lento haga que nos vayamos acostumbrando a los cambios en el entorno y en el clima, algo así como una amnesia del paisaje. Pero también puede darse un comportamiento perfectamente racional en el sentido de responder a los intereses individuales de los implicados, pero que provocara un resultado agregado catastrófico. Es lo que Garrett Hardin denominó la tragedia de los comunes. Comencemos pensando en un prado al que tienen acceso sin restricciones todos los miembros de una comunidad que llevan allí a su ganado. Por cada unidad de ganado, el prado se resiente, se hace un poco más improductivo para todos bajo las pezuñas de los animales e incapaz de regenerar su vegetación. Pero todos los beneficios que produce esa unidad de ganado van directamente a su dueño, mientras que el deterioro del prado se reparte entre todos. Así que cada ganadero introduce más y más animales, pensando, si yo decido no llevar a pastar allí los míos, otro los llevará. Y poco a poco llega la tragedia. El prado queda inservible y todos pierden. Profesor Emilio Luque, creo que todos hemos disfrutado con este guión que le ha inspirado el libro que a todos nos apetece ya leer. Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen, de Jared Diamond, publicado en España por la editorial Debate en 2005. Muchísimas gracias por esta ardua labor de guionización. Bueno, llevamos hablando 15 minutos de tragedia, de catástrofe, de sociedades que colapsan. ¿Se trata este de un libro catastrofista, es triste, es desesperanzado? Esa es la sensación, yo creo, que nos está dando a todos. Pues, ¿cuál es su opinión?
Bueno, en primer lugar, gracias. No se trata de un libro. Se trata de un libro bien informado. No sé quién decía aquello de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pues hay una enorme dosis de preocupación por los problemas, por la gravedad de los problemas, pero el intento es el de aprender. Todo el esfuerzo del libro es el de tratar de rescatar de casos de sociedades pasadas, o algunas no tan lejanas, pero en algunos casos pues de hace siglos, tratar de aprender cómo evitar las cosas, cómo hacer bien las cosas que se hacen bien y evitar los errores que pueden llevar a colapsos, al menos en parte, causados por nuestra relación con el medio ambiente. Así que no es un libro, es un libro moderadamente optimista. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo claro que quedan la gravedad de los problemas ecológicos, tiene cierto mérito ser optimista.
Uh-huh. Y en su opinión, ¿es el único factor, el ecológico, el que lleva a estas sociedades al colapso? Porque, bueno, según hemos ido viendo, sí que aparentemente es este el único factor. ¿Cuál es su juicio sobre este tema?
No, en el libro destaca al menos cinco factores que están evidentemente interrelacionados y que, como su propio nombre indica, están en un medio, están en un entorno, con lo cual la manera en la que tratan cada una de estas sociedades a su entorno es una de las claves o la clave de su colapso, pero está íntimamente relacionado con factores como, por ejemplo, la forma en la que se relacionan estas sociedades con sus vecinas. Por ejemplo, si con sus vecinas son capaces de comerciar, pueden reequilibrar problemas de obtención de recursos. Imaginemos que en una de las sociedades uno de los recursos fuera cada vez más escaso, pero pudiera intercambiar con una sociedad vecina este otro recurso a cambio de otro que sí está presente de manera todavía abundante en la primera sociedad. De alguna manera evitaría el peligro de colapso. También las relaciones con las sociedades vecinas pueden ser justo lo contrario, pueden ser, y de hecho a veces con la misma sociedad pueden ser amigos con los que se comercia y enemigos con los que se lucha, que se trata de invadir, y en determinado momento, por ejemplo, allí donde el colapso ecológico está más cerca, el impacto de una invasión, por ejemplo, puede ser devastador. Por lo tanto, tenemos factores ecológicos, tenemos factores de relación con vecinos, ya sean amigos o hostiles, y tenemos también factores relacionados con cambios climáticos, por ejemplo, sequías prolongadas. Una sociedad puede creer durante mucho tiempo que determinado nivel de precipitaciones es lo normal y, sin embargo, estar abocada al colapso cuando se da una sequía muy prolongada, como es el caso de los maya, por ejemplo, o de los anasazi, que es otra de las sociedades cuya suerte se repasa en el libro. Por lo tanto, de nuevo, factores ecológicos, cambios climáticos, relaciones con amigos y enemigos y, por último, las propias decisiones de las sociedades. Este sería el quinto factor que, de alguna manera, es el que articula el optimismo del autor. Si tomamos buenas decisiones, evitaremos el colapso. Uh-huh. Y esta sería la clave. O algunas sociedades, por ejemplo la pequeña isla de Ticopia, pues tomaron decisiones adecuadas en determinado momento. Nosotros podemos hacer lo mismo, piensa él. Por lo tanto, ese quinto factor, el de las decisiones, es el que hace que el subtítulo del libro sea cómo las sociedades eligen fracasar o tener éxito. Podemos elegir.
Bien, todos hemos comprobado cómo hemos hablado de sociedades, de las relaciones íntimas que han establecido con el medio ambiente, como usted apuntaba, de las sociedades como los mayas, de la isla de Pascua. En cualquier caso, casi todas ellas eran sociedades muy aisladas. ¿Es posible aprender de ellos? ¿Son extrapolables estas relaciones que establecieron con el medio ambiente a nuestras sociedades? ¿Qué es lo que hay de común y de diferencia entre ellos y nosotros? También hablábamos de épocas pasadas, como decíamos, pero en fin, ¿qué podemos sacar de todo ello?
Pues de alguna manera lo que pasa es que estas sociedades que tendían a ser allí donde se ha producido el colapso tienden a ser islas, normalmente con ciertos componentes de fragilidad ecológica, zonas más propensas a la sequía, pero de alguna manera nuestro mundo actual es una isla en sí mismo. Somos una única isla, ya no tenemos evidentemente nadie con el que comerciar, con el que reequilibrar la cosa, y con lo que nos encontramos es con los mismos problemas que tenían estas sociedades, solo que acentuados. Si ellos tenían problemas de deforestación, nosotros estamos acabando, como todo el mundo sabe, con extensiones cada vez más grandes. Creo recordar que del Amazonas se pierde una extensión equivalente a la de Bélgica cada año. Cada año perdemos de una de las selvas más importantes, de la selva tropical más importante ecuatorial, más importante del mundo, perdemos una extensión equivalente a la de Bélgica. Así ha sucedido con la selva del Congo. Tenemos los problemas de deforestación, tenemos los problemas de presión demográfica, solo que a escala global. Y nosotros hemos añadido algunos otros, evidentemente. Por ejemplo, la gestión del agua, pero hemos añadido el problema de los tóxicos, por ejemplo, los metales pesados, como el mercurio, que estamos liberando cada vez en mayor cantidad a la naturaleza, o productos que semejan hormonas, que semejan componentes bioquímicos y que pueden interferir, y de hecho probablemente están interfiriendo con nuestro propio funcionamiento biológico. Por ejemplo, estamos asistiendo a un descenso brutal de la fecundidad masculina, y esto probablemente tenga que ver con alguno de los productos que estamos vertiendo al medio ambiente. Diamond lista hasta 12 problemas de este tipo, y lo que viene a decir es que tenemos los mismos que podían tener los habitantes de la isla de Pascua cuando estaban talando hasta el último árbol, solo que a escala global.
Bien, quizás la clave esté, profesor Luque, en cambiar de manera de pensar. Esa sería la clave. ¿Y qué dice sobre ello Diamond?
Pues a mí me gusta especialmente la manera en la que trata este cambio de mentalidad, que trataría sobre todo de situarnos en la sensación de que compartimos un medio ambiente a cuya suerte estamos ligados. Nuestra suerte, la de todos además, todos por igual, estamos ligados a lo que pueda suceder con nuestro polder. El polder, como sabrá, es cada uno de los territorios que en los Países Bajos se han reclamado al mar, se han ganado al mar. Por lo tanto, dependen, claro, para mantenerse, del perfecto funcionamiento de los diques y de las bombas que van sacando el agua de mar, que penetra casi permanentemente en ellos. Todos los que viven en los polders son muy conscientes de que comparten esa suerte. Bueno, pues nuestro planeta es nuestro polder, viene a decir Diamond. Y yo creo que ese es el gran cambio que en algunas partes de la sociedad ya ha tenido lugar, pero que en muchos dirigentes que parece que pueden vivir en otra parte. El problema es que no se ven como formando parte del mismo polder. Pueden pensar que pueden comprar su agua embotellada, pero cuando desaparezca el agua no habrá agua que embotellar. Uh-huh. Esa sería la...
¿Por qué recomienda vivamente este libro, profesor Luque?
Primero porque se lee muy bien. Es una delicia aprender de temas que uno siempre tiene en la cabeza, como, qué sé yo, la salinización de las tierras de cultivo. Pues muchas veces hemos oído que en nuestro litoral, Murcia o en Almería, hay un enorme problema de salinización, o el descenso del nivel freático, o las consecuencias del cambio climático para el suministro de agua potable. Todo eso lo trata Diamond con una facilidad pasmosa, lo explica con muchísima sencillez, y al mismo tiempo estamos aprendiendo cosas interesantísimas sobre la vida de los colonizadores de Groenlandia y en otro momento sobre una población del sudeste americano. Se viaja mucho y además, desde luego, tiene una inmensa relevancia porque de lo que no cabe duda después de leer el libro, aunque no hace falta leer el libro para saberlo, creo que con su lectura queda muy claro, no hay ninguna otra opción que no sea la de evitar el colapso con muchísima, muchísima implicación de todos los ciudadanos, pasando a esa mentalidad de compartir el polder planeta de la que hablábamos antes.
Profesor Emilio Luque, inmediatamente intentaremos hacer una reseña para aquellos interesados sobre dónde encontrar el libro en España, porque teníamos una edición inglesa, que es la que usted nos ha presentado. Y en cualquier caso, pues darle las más expresivas gracias. Ha sido el autor de este estupendo guión que se ha trabajado como solo él sabe, porque es un tema en el que es experto como en otros relacionados con el medio ambiente y sociedad. Es profesor de Ecología Humana y Medio Ambiente y Sociedad de aquí, de la UNED. Muchísimas gracias y hasta siempre, profesor Luque.
Gracias a vosotros.
Recordamos que este libro, Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen, según la traducción del subtítulo al español, está editada por Debate en el año 2005 y en la obra el autor norteamericano Jared Diamond describe con rigor y amenidad, como apuntaba el profesor Luque, los principales problemas a que se exponen las sociedades actuales, tanto en el ámbito medioambiental como en los aspectos sociales y culturales. La globalización plantea grandes desafíos que el autor afronta con espíritu crítico y optimismo. ¿Qué lección podemos aprender del pasado? ¿Está nuestro futuro en peligro? Las respuestas que ofrece este libro no son catastróficas, pero al mismo tiempo nos advierten de la urgencia de tomar decisiones cuanto antes si queremos seguir admirando las ruinas de otros pueblos que nos han precedido. Piensen, mediten sobre el mensaje que han recogido de este programa y cuéntenos sus impresiones si lo desea en nuestro correo electrónico, siempre abierto para ustedes, dirección radio@uned.es.